Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Cada nit de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, al vostre magacín nocturn, de matinada, per tots aquells que no podeu dormir. A De Matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De Matinada, cada setmana passada la mitjanit dels dissabtes a Ràdio Estel.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
De jazz, com més, millor. Els dissabtes a Ràdio Estel gaudeix d'un intensiu de jazz setmanal a la Cova del Jazz de Ràdio Estel. De 2 a 6 de la tarda, 4 hores seguides de jazz. Jazz pels descosits, sense mesura, sense límits, perquè de jazz, com més, molt millor. Els dissabtes de 2 a 6 de la tarda, la Cova del Jazz a Ràdio Estel.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí! Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix, sí, home! Entra a radioestel.cat, busca el teu programa predilecte i fes clic a Ràdio a la Carta. Hi trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Ràdio Estel.
El penalti, amb Miguel Ángel Ruiz y Cecilia Martínez.
Cerramos la semana con una gran noticia. Nuestro capitán, don Andrés Iniesta, ha renovado de por vida. En días tan complicados a nivel político para nuestro país, se agradecen este tipo de noticias positivas y que volvamos a hablar de fútbol. A nivel de selecciones, sorprende el empate de Argentina en casa ante Perú, que sigue dejando a Messi sin la clasificación asegurada para el Mundial. Por otra parte, Piqué intentó calmar las aguas en rueda de prensa con España, dando toda una lección de sensatez a nuestros políticos. Y es que el independentismo, ese problema tan difícil de resolver, ha enturbiado tanto la convivencia que los culés, líderes en Liga y Champions con 9 victorias consecutivas, andamos enzarzados en discusiones sobre galgos y podencos. Y la política, mezclada con el fútbol, está consiguiendo dividir a la afición. En este programa siempre hemos defendido un Barça plural y universal, alejado de la política. Pero no será nada fácil porque todos conocemos nuestra historia pasada y por eso el Barça es más que un club. Incluso Vázquez Montalbán nos llamaba el Ejército Desarmado de Cataluña. Pero mientras se decide si hay independencia o no, ya se especula con las opciones que el Barça tendría de jugar en otras ligas europeas. Se habla de Inglaterra, de Francia y hasta de Rusia. Queda descartada la opción de la Liga Catalana. Y es que la pela es la pela.
Lift a care of your face, brooding over the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern.
El penalti.
He was sure and soon the firebrand he'd secure until he met at Glenmalure with Fiach McHugh O'Barn. Curse and swear, lock Kildare, Fiach will do what Fiach will dare. Now Fitzwilliam, have a care, fallen is your star, low. Up with halbert, out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiach McHugh has given the word.
Bona nit, bienvenidos al penalti. Gran noticia para cerrar la semana, la renovación de por vida de nuestro capitán, don Andrés Iniesta. Ha costado convencerlo, porque el dinero de Qatar es difícil de rechazar. Pero entre Valverde y Bartomeu lo han conseguido. Muy contentos, por tanto, porque es un jugador que encaja a las mil maravillas con nuestros valores y que va a cumplir el sueño prohibido de millones de culés de estar toda la vida en el club de sus amores. Muy buenas noches, Cecilia Martínez, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, pues bueno, contenta con la noticia de esa vinculación de por vida de don Andrés Iniesta.
La verdad es que con la semanita que llevamos políticamente hablando,
Piqué, la rueda de prensa que tuvo que dar y tal y como está el patio, se agradece que hoy hayamos recibido esta gran noticia, ¿no? Uh-huh. Además, hoy Cecilia nos acompaña también Xavi Sendra. ¿Qué tal, Xavi? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches. Yo, si quieres, te puedo explicar el por qué, por ejemplo, Iniesta acabará su carrera presumiblemente en el Barça, uh-huh, y Xavi no la acabó.
Cuéntanos.
Cuenta.
Tan sencillo como que Iniesta tiene empresas aquí y tiene que cuidar de sus empresas. Si se va a Qatar, ya no cuidará de sus empresas. Y sus empresas van bastante bien. Entonces, él no se mueve por un tema económico, sino más un tema sentimental. En cambio, Xavi tuvo dos problemas. Una, el problema que tienen muchos españoles, inspección de Hacienda. Y segundo, que ya pasó la primera temporada de Rosell, que tuvo que pedir un adelanto de sueldo a Rosell porque los negocios del padre no iban como tenían que ir, y por eso Xavi y su familia, toda la familia, tuvieron que emigrar a Qatar. Esa es la diferencia entre Xavi y Iniesta. También a Xavi le hubiese gustado acabar la carrera en el Barça, y por ejemplo Valdés lo mismo. Valdés tenía un acuerdo con el Anzhi ruso cuando estaba Eto'o en el Anzhi ruso. Por eso dijo que se iba, pero tuvo la mala suerte que 3 meses antes de acabar fichando, el presidente, el magnate ruso, se dio a la fuga y se quedó con una mano delante y otra atrás. Tuvo que aguantar una temporada más en el Barça y se lesionó, y al paso lo que pasó.
Podríamos hablar largo y tendido de la mala suerte de Víctor Valdés.
Mucha,
¿eh? Pobre.
Mucha.
Bueno,
es un hombre afortunado, ¿no?
Yo creo que tienen peor suerte de los que se levantan todos los días a las 5 de la mañana y casi no llegan a final de mes.
No,
pero
hagamos
bueno,
demagogia.
Exactamente, dejemos la demagogia. Demagogia, futbolísticamente hablando, sí que es verdad que no ha acabado su carrera de la mejor manera Víctor Valdés, pero también es verdad que, bueno, expreso de sus decisiones, ¿no? Quizás se equivocó tomando esas decisiones. Cecilia Martínez, ¿qué pregunta tenemos hoy en las redes sociales para nuestros oyentes?
Bueno, pues hemos hecho una pregunta hoy calentita, ¿eh? Porque seguimos en la línea de la actualidad, ¿eh? Y hemos preguntado si creen que un independentista puede jugar o entrenar con la selección española. Casi nada, la pregunta te digo yo que echa humo Twitter hoy, ¿eh?
La verdad es que nos gustaría hablar más de fútbol, pero semana de selecciones...
Es imposible.
Sin jugar los clubs y uh-huh, tal y como está el patio, pues no nos queda otra. Ya nos gustaría. De todas maneras, Xavi, Iniesta no ha garantizado que se quede aquí de por vida, ¿eh? Una cosa es que le hayan ofrecido el contrato de por vida, que está muy bien, pero él ha dicho claramente, uh-huh, que ya veremos a ver si se queda o no se queda, porque dependerá, pues, un poco de la vida, da muchas vueltas, nunca se sabe.
Claro, puede ser que la temporada que viene, ojalá...
La puerta a Qatar.
Sí, puede ser que le venga como animar con 300 millones de euros y... Que, por cierto... Hablando del independentismo, luego quiero hablar de una cosa, del independentismo y Neymar.
Bueno, eso lo vamos a dejar para tertulia.
Pero Iniesta, ya te digo, Iniesta puede pasar 100.000 cosas en la vida, pero hombre, a la edad que tiene se mantiene bastante bien. El ejemplo, Buffon tiene 39 años.
Pero es portero, ¿eh? Son posiciones diferentes.
Sí, pero yo creo que el portero tiene que tener reflejos, ¿eh?
O sea... Vamos a ver qué ha dicho precisamente Iniesta sobre la influencia de Valverde en su renovación.
Me conozco, sé cómo estoy, sé lo que puedo aportar, sé hasta dónde puedo llegar y bueno, no ha habido nunca una conversación de decir, mister, que quieres conmigo o que decides, ¿no? He tenido conversaciones con él como he tenido con todos. Al final creo que la palabra ilusión y la palabra... ganas de seguir aportando es lo que cuenta, y ese era mi pensamiento, y a día de hoy pues está siendo así. Ojalá y sea la tónica de todo el año, porque eso será una muy buena señal.
Cecilia Martínez, antes de ir a tertulia, ¿cómo está la agenda?
Bueno, pues hasta el 14 de octubre vamos a tener que esperar para volver a la Liga, y va a ser ese partido que todos esperamos en el Wanda Metropolitano, el Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona, sábado a las 9:45. Y la misma semana se juega Champions, ¿eh? El Barça-Olympiacos, la jornada número 3. Esta noche se está jugando en el Palau Blaugrana el Barça-Segovia, jornada número 4 de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y el balonmano juega mañana, 7 de octubre a las 8 de la tarde, Fútbol Club Barcelona-HBC Nantes. Y por último, el baloncesto, el domingo jugará a las 12:30 también en el Palau ante el Burgos, Liga Endesa, jornada 3.
Pues vamos a recordar que en tertulia tendremos hoy, como no, a nuestro hombre exclusiva, que ya lo hemos presentado, nuestro Xavi Sendra, del equipo del penalti, a una periodista deportiva canaria, pero muy culé, y a un ex subdirector del diario Mundo Deportivo. Y ahora sí vamos a ir a la publicidad, pero antes quiero recordaros
el templo del Barça, la yespa del Sport, el café bar La Yespa del Sport, tu templo del Barça. Todo decorado en clave azulgrana. Tapas, comidas caseras, deliciosos cócteles, el mejor café y la mejor cerveza justo al lado del Camp Nou, en calle Comandante Benítez 24, en el gol sur del campo del Barça, entre los accesos 18 y 19. Hay dos tipos de menús, uno de lunes a viernes a 6,95 euros, sí, sí, escuchan bien, 6,95, y otro que se llama menú ejecutivo a 11,90. Los sábados y domingos hay el menú de fin de semana por solo 13,50 euros. Podéis reservar al 93-797-9645. 93-797-9645.
Además, la noche de los sábados hay promociones en degustación de cócteles. Escucha bien, Xavi. Por solo 6 euros, 3 mini cócteles. O 2 por 1 en cócteles tamaño normal por 5 euros. También tenéis todo tipo de combinados y copas. Ven a la Yespa del Sport a ver los partidos del Barça. Si quieres celebrar cualquier evento, fiesta de cumpleaños, despedidas, en un ambiente 100% culé, la Yespa del Sport es tu sitio ideal, tu templo del Barça.
El partido del Barça, cualquiera de los partidos del Barça, lo podéis disfrutar allí. Os recordamos que es nuestro punto de encuentro, además del penalti, antes de los partidos del Barça. Allí estamos todo el equipo reunidos antes de entrar al Camp Nou. Unos minutos de publicidad y volvemos.
A Radio Estel, al penalti.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Restaurant El Cafè d'en Víctor. 25 anys dedicats a la qualitat i al servei. Braseria, cuina de mercat i fabuloses paelles. Dos salons climatitzats i una àmplia terrassa. Cuina oberta de 12 del migdia a 12 de la nit. Elcafèdenvíctor.com, al costat de la Catedral de Barcelona. Carrer Tapineria 12. Reserves al 93 310 2872. 93 310 2872. Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96. Càtering La Hoguera comparteix amb tu els teus moments entranyables. Servei de càtering a domicili. Especialitat en carns a la brasa, talls argentins, rostits, paelles i fideuà. Cateringlahoguera.com. Reserves al 691-234-569, 691-234-569. Si no disposes de lloc, nosaltres tenim masies i recintes ideals per les teves celebracions. Catering La Hoguera. 5% de descompte pels oients del penalti. A Ràdio Estel, El Penalti, amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez. La direcció del programa no es fa responsable de les opinions dels tertulians.
Saltimbanquis, somiadors, arlequins, clowns, somiatruites, equilibristes, trapecistes, mims...
Pues aquí seguimos en Radio Estel, en El Penalti, en tiempo de tertulia, con nuestra Cecilia Martínez, con Xavi Sendra, el hombre exclusiva, y presentamos también a los dos invitados que nos acompañarán hoy, además de Xavi Sendra. Empezamos por Noelia Deniz, periodista deportiva, además canaria, y muy del Barça. ¿Qué tal, Noelia? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches a todo el mundo, muy bien. Hoy es un día muy especial, qué mejor que estar aquí para contarlo de la renovación de Andrés Iniesta. Don Andrés, como a mí me gusta llamarle.
Precisamente te iba a preguntar sobre eso, te iba a decir, ¿estás contenta con la renovación de Iniesta? Por fin una alegría en estos días tan polémicos, tan complicados, ¿no?
Hombre, han sido unos días muy difíciles, todos los ciudadanos que vivimos en Barcelona lo sabemos. El tema de la política mejor lo dejamos a un lado y vamos a centrarlo en lo deportivo, que tenemos mucho que contar y qué duda cabe que esta renovación de Andrés Iniesta, de por vida además, es una de las mejores noticias que ha tenido el barcelonismo en mucho tiempo.
La primera vez en 118 años que tiene el Barça, nuestro Barça, que se hace un contrato de este tipo. Luego ya veremos si dura de por vida o no, pero la iniciativa está bien. Nuestro siguiente invitado, Francesc Perarnau, es subdirector de Mundo Deportivo durante muchos años. ¿Qué tal, Francesc? ¿Cómo estás?
Muy bien. Si me quieres ofrecer un contrato de por vida, yo aquí estoy. Ningún problema.
No me lo digas dos veces. Luego hablamos después cuando acabe el programa. Francesc, te quería preguntar... ahora hablamos de Iniesta y de la polémica que ha habido toda esta semana y tal, pero a ti, concretamente, te quería preguntar por el tema de Benedito, de la moción de censura. Es decir, ¿tú te esperabas que la moción de censura de Benedito fuera el fracaso que ha sido?
Me esperaba la tomadura de pelo de Benedito, sí. ¿Sí? Además, bueno, si me hubieras preguntado una semana antes, te lo hubiera dicho igual. Parece una tomadura de pelo, una falta de respeto, una forma de intentar vivir del barcelonismo que no tiene sentido. Es decir, se ha convertido, espero que ya haya pasado de ese estadio de candidato de guardia por si hace falta una emergencia, alguien que oposite a la Junta de turno, y bueno, ahí están los datos y su actuación, ¿no? Absolutamente reprobable, porque lo más triste es que no haya sido capaz de entregar al club las firmas que tenía para validar, para saber cuál es la contestación real a la Junta, si la hay, si no la hay, si ha llegado hasta aquí. O sea, en ningún momento... Además, hay una cosa muy sospechosa, ¿no? Que él ya sabía que acabando el plazo el día 27 no tendría las firmas, pero que acabando el plazo el día 2 sí que las tendría.
Curioso, ¿no?
Curioso, sí, sí.
A mí lo que me sorprende, Francesc,
es... No, pero perdona, te digo, lo que me sorprende es que la prensa le diera tanta bola.
Ya.
Sabiendo lo que es.
Pues mira, ¿sabes lo que me sorprende a mí? Que la gente se gaste tanto dinero para algo así. Es decir, o sea, realmente... ¿Qué pasa? ¿Que le sobra el dinero a este hombre? O sea, porque vale mucho dinero lo que
bueno,
ha hecho.
Bueno, no sé si lo he dicho, pero si no lo digo, tengo la sensación que vive de esto, de ser una especie de candidato de guardia, financiado por alguien que debe tener algunos intereses, en que algún día sea presidente, y a partir de ahí, pues quién sabe, ¿no? Pero de ahí puedes especular con muchas cosas. Pero que no es normal, eso seguro.
Pues sí, desde luego. Bueno, vamos al tema Iniesta, que es lo que nos ha alegrado el día. Xavi y Sendra, como decíamos en la entrada del programa, el tema Iniesta, la renovación de por vida de Iniesta. Tan mal que se habla de esta junta y tantas cosas que le criticamos, hoy debemos estar contentos y hoy ningún pero, ¿no? Por fin se ha renovado Iniesta, se ha arreglado ese tema que parecía conflictivo, el jugador contento, la familia de Iniesta me consta que está muy contenta también, que ha hablado hoy con el padre, y oye, un tema conflictivo menos, ¿no? Se ha cerrado una carpeta.
Sí, una carpeta que empezaba a envenenarse bastante. El problema no es esta directiva, el problema son el alrededor de esta directiva, los intoxicadores de esta directiva. O sea, el problema no es la directiva. Por ejemplo, ningún directivo dijo vamos a fichar a dos jugadores una semana antes de acabar el plazo. Eso no dijo ningún directivo, eso lo dijo un empleado del club. Porque después es muy fácil lloverle las broncas al presidente y no lloverle las broncas a quien lo dijo. O sea, eso es una... El tema Iniesta, yo recuerdo año 2006, puede ser, que a Ronaldinho le ofrecieron lo mismo. Un contrato de por vida cuando ya empezaba el declive de Ronaldinho, el primer año del declive, le ofrecieron un contrato de por vida. Suerte que no se lo firmó, porque si no, el Barça se lo tuvo que comer con patatas.
Toda la vida de fiesta en fiesta.
Pero lo que he comentado... Ha sido clave, aunque Iniesta diga que no, porque no lo pueden decir, hay códigos del fútbol que no pueden decir, pero ha sido clave el cambio de entrenador para que Iniesta renueve. O sea, la milonga del año pasado, que Iniesta no puede jugar un partido de cada tres, se está demostrando este año que no. Si un deportista de élite se cuida, aparte no es un jugador, nunca ha sido un jugador físico, o sea, es un jugador que es de talento. O sea, él no vive del físico, vive del talento. Iniesta puede jugar hasta 38-39. Maldini hasta qué edad jugó. Baresi hasta qué edad jugó. Jugaron hasta los 40 años en el Gran Milan, no en el Milan de ahora. En el Gran Milan. Iniesta puede jugar si se cuida.
Estás hablando de centrales, Xavi. La posición es diferente. Corre mucho menos kilómetros.
Juan Carlos Valerón, sin ir más lejos, hasta 41 años ha llegado y en buen nivel.
Iniesta no vive de su sprint, no vive de su técnica. O sea, si tú te fijas, Iniesta antes tenía un cambio de ritmo y ahora juega otra manera de fútbol diferente. Antes tenía ese cambio de ritmo y ahora no, ahora regatea por habilidad. O sea, se ha sabido adaptar al fútbol. Iniesta puede jugar al fútbol igual que Messi hasta la edad que le dé la gana. Cristiano Ronaldo no, porque vive de su físico. Cristiano Ronaldo acabará siendo un 9 de dentro del área que cuando se va del Madrid, pues ya no será el mismo.
Iniesta yo creo que es muy aprovechable si el entrenador sabe arroparlo. Es decir, no podemos pretender que Iniesta siga jugando en centros del campo solo de tres, porque evidentemente el físico no le va a aguantar. Y eso yo creo que es lo que nos pasó la temporada pasada con Luis Enrique, pero Valverde lo está sabiendo arropar bien y estamos viendo el rendimiento. Noelia, el propio Iniesta ha dicho que no ha tenido nada que ver Valverde en la renovación, a nivel de que no hayan hablado directamente sobre el tema, pero todos sabemos que evidentemente ha sido muy inteligente Valverde, le ha dado muchos minutos y eso le da confianza al jugador para renovar, ¿no?
Hombre, está claro que está sabiendo ver cómo sacar provecho de lo mejor de Iniesta. Y aparte, algo que me está gustando mucho esta temporada, y es que cuando lo sustituye, esto se ha convertido casi que en una rutina ahora de que salga sustituido y se lleve ese aplauso, esa ovación que merece la pena, nada más que por eso estar en el Camp Nou, se te ponen los pelos de punta.
La verdad es que yo he sido de los críticos con Iniesta. La temporada pasada es verdad que le afectó la lesión, pero a lo mejor tenía mucho más que ver lo que decimos de Luis Enrique, ¿no, Francés? Que no el propio Iniesta, porque de nuevo está rindiendo bien en la selección con Lopetegui y ahora con Valverde. O sea que parece que tenemos un Iniesta que esta temporada nos puede dar todavía grandes alegrías, ¿no?
Bueno, es que es correcto todo lo que han dicho. Me sumo, lo comparto, pero déjame rajar de Luis Enrique un poquito más.
Es que, claro.
Estás en tu casa.
Es que estamos en lo de siempre. Es que resulta que Alba está más contento, es que Piqué está contento, un Titi se sale, Jordi Alba es una locomotora. O sea, con teóricamente peor equipo, teóricamente, porque todo el mundo dice que el equipo este es mucho peor, cuando el año pasado teníamos al mejor equipo de la historia, resulta que el rendimiento es mucho mejor. Es evidente que no puedes jugar. Porque claro, yo el otro día estaba hablando con uno, al final le miré a los ojos, le digo, mírame a los ojos porque a ver si me estoy volviendo loco. No puedes jugar el mismo fútbol con Messi, Luis Suárez y Neymar que con Messi, Luis Suárez, Cojo y Alex Vidal.
Claro.
No puedes pedir a ese equipo que haga el circo de tres pistas. Le puedes pedir que gane, que es lo que hacen. Y le puedes pedir que gane jugando lo mejor posible, porque no puedes pedirle... Es decir, bueno, hemos perdido aquella esencia, hombre. Alex Vidal no es depositario de ninguna esencia. Es un jugador práctico, un jugador útil, es un jugador que te puede dar... Pero claro, a ver, no comparemos melones con naranjas, ¿eh? Y hasta aquí mi rajada, Luis.
Sí, pero hay una cosa, que es verdad. Este año, teniendo a Alex Vidal, o teniendo al extremo de turno que sea, el lateral de la banda derecha, que era la izquierda donde estaba Neymar... Este año al lateral ese lo sigue, el año pasado ese era una autopista, al interior nadie lo seguía porque los tres no bajaban, o sea, ninguno de los tres. El año pasado había una lucha de egos increíble, es que el tridente no se podía mantener por ningún lado, porque el primer año el Barça ganó los títulos, aparte porque en Múnich Ter Stegen estuvo brutal, porque el partido pudo acabar 7-2. Ter Stegen, nadie se acuerda que el partido, pero hizo un partido descomunal. Nunca había visto un equipo que lo hubiera bailado al Barça y ganó la Champions aquel año. Los títulos se escondió, pero el Barça era un equipo que no controlaba ni un partido. Era un partido de ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Este año tú ves un equipo trabajado y que juega al fútbol. Mira, yo voy a poner ejemplo. El año pasado, Barça-Real Sociedad. La Real Sociedad vino al Camp Nou y pegó un repaso al Barça porque sabía por dónde tenía que atacarle, por dónde tenía que jugar, por dónde tenía que ir. Los jugadores del Barça iban cada uno andando perdidos y esa era la tónica la temporada pasada. ¿Por qué?
Así ganaron el partido, el Barça ganó el partido.
Sí, porque técnicamente...
Por calidad, claro.
Por calidad, pero cuando iba fuera, en el campo del Depor ya no le valió, en el campo del Betis ya no le valió. El Barça año pasado perdió la Liga en campos donde este año está a ganar los 7. Este año el Barça, si gana la Liga, la va a ganar gracias a este inicio que ha ganado en los campos donde el año pasado no ganaba. Y en cambio el Madrid este año está siendo el Barça. Tiene una gran plantilla, una gran no sé qué, pero en el gol del Betis, el Betis hizo 30 toques, nadie le entró, el lateral centró como quiso y Sanabria remató porque Ramos rompió fuera de juego y lo tenía 3 metros más atrás. Entonces,
Yo no soy un purista del estilo, ¿eh? Ya sí. Los que me conocéis lo sabéis, pero sí que es verdad que no podemos estar viviendo siempre del 2009 de Guardiola, ni podemos estar viviendo siempre del triplete del 2015 de Luis Enrique, porque vimos claramente como que es verdad que ese año se sorprendió, salió este tridente mágico, quizá el mejor de la historia, ¿no? De Neymar, Luis Suárez, Messi, se sorprendió a los rivales y se acabó ganando el triplete con la forma de jugar de Luis Enrique, pero se le subió a la cabeza y luego en 2016 y 2017 vimos claramente como los rivales nos habían cogido el tranquillo y no fue capaz de Luis Enrique de evolucionar ni de solucionarlo ni con los fichajes ni con fútbol ni con nada, y lo único que hacía era rotar.
Y eso que es un entrenador.
Sí, pero no fue capaz de solucionarlo y por eso hemos llegado a la situación que hemos llegado, porque se ganó el triplete, pero luego no pudo evolucionarlo.
Déjame decir una cosa, porque hablando de memoria histórica, a mí me gusta recordar que el primer Barça de Guardiola extraordinario jugaban, tenían un peso brutal, específico, Tureyaya o Keita, es decir, músculo, a la que se fue ese músculo porque había que jugar al toque y porque, por lo que fuera, ya no se ganó con aquella de esto. Y estoy de acuerdo con lo que dice él, que el segundo triplete y los años de Luis Enrique has dominado el marcador, pero no has dominado los partidos, ¿vale? Y desde luego, con el tridente, no hay ningún equipo del mundo que juegue con tres atacantes, ninguno. Ni la BBC, porque ya no existe. Es un mito que todavía hablamos, pero no existe. Solo el Barça acaba a atacar. ¿Qué quiere decir? Que para jugar así necesitas que los otros siete sean muy buenos y corran y trabajen. Sobre todo que no tengan a Mathieu en el campo de Juventus. Claro, tienes que poner... Lo que no puede ser es Luis Enrique, que es un entrenador, además con un instinto muy, 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 muy personalista y muy desafiante. Digo, bueno, estos son tan buenos, pues, bueno, pues pueden ganar a cualquiera, aunque ponga el carro de pescado. No, perfectamente, porque juegas con tres en una cosa que no se ha visto nunca en el fútbol, al menos en el fútbol moderno, ¿no? Porque antes sí que atacaban 11 o defendían 11, estamos hablando del año 28 en la primera liga. Pero digo que el único equipo que ataca con tres puntos es el Barça. Y eso requiere jugar y que los otros siete se den un hartón de trabajar, ¿vale? Y que sean muy buenos. Si no, no puedes jugar.
En el Madrid están contentísimos con la lesión de Bale. Afortunadamente, cada vez que se lesionan Bale, para ellos lo celebran, yo creo, en Cibeles también, porque les permite el no tener que jugar con el 4-3-3.
Lo lesiona Zidane.
Yo creo que sí. El año pasado, por ejemplo, le vino de maravilla. Noelia, no sé si compartirás mi opinión, pero yo creo que a veces en la vida, y ojo, ya adelanto que nos pasará cuando se vaya Messi, es decir, cuando se vaya Messi nos pasará como cuando se fue Pep, es decir, te encuentras en una depresión descomunal y que la gente, la afición, se piensa que como con Pep hicimos el mejor fútbol de la historia, vamos a estar toda la vida ya jugando así, o incluso mejor, y eso es totalmente imposible, ¿no? Y aparte aquí en el Barça nos creemos tan especiales que tenemos la característica de que confundimos la filosofía con el estilo y con los sistemas de juego, y no tienen absolutamente nada que ver, es decir, yo por ejemplo no soy purista del estilo, pero para nada renuncio a la filosofía Barça. La filosofía Barça es un fútbol de toque, un fútbol de creación, un fútbol de posesión y un fútbol creativo, de generar juego. Para mí eso es la filosofía Barça, pero no tiene nada que ver con el estilo. El estilo, hay estilo Pep, como vimos, con el que se gana un triplete, y luego hay un estilo Luis Enrique con el que también se gana un triplete. Y que puede haber muchos más estilos, depende, ahora estamos con el estilo Valverde, que es una mezcla un poco de todo. Y luego están los sistemas de cómo juegas en cada partido. Es decir, es que aquí, no sé si lo compartes, a mí me da la sensación de que tenemos que jugar siempre igual y todos igual, y si no estamos traicionando
hay
la
demasiado
filosofía y el estilo.
Hay
¿no?
demasiado sabio.
Claro, no sé tú cómo lo ves.
Creo que lo que decías de Valverde lo has clavado. Él viene buscando una especie de mezcla que también lo ha dicho, que el sistema siempre se va a adecuar al rival, que me parece lo más sensato. No podemos esperar siempre jugar con el mismo estilo, sí. Con la misma idea, eso sí que me parece, el concepto de toque, el concepto de tener más la pelota, eso sí que me parece que hay que respetarlo, es el estilo del Barça, es cómo funciona, yo creo, mejor, es lo que le gusta al aficionado, y es lo que tratan de imitar, que no todos lo consiguen. Pero sí es cierto que para mí Valverde lo está haciendo muy bien, en el sentido de que no tiene que llegar aquí y firmar un acuerdo de que tiene que jugar el 4-4-3, es adaptarse a las circunstancias del partido. De momento, los números le están dando la razón.
También es verdad que el calendario ha sido benévolo con nosotros, ¿no? Vamos a ver esa piedra de toque que tenemos después del virus FIFA en el Wanda Metropolitano con el Atlético, ¿no? Pero, Xavi Sendra, yo no sé, tú coincides en que el cambio, el verdadero fichaje hasta ahora es Valverde.
Sí, porque se ha adaptado perfectamente cada semana a las necesidades del equipo. Todo y eso, lo que te comentaba antes de entrar, tengo muchas ganas de ver qué alineación saca en el Wanda Metropolitano. Te voy a decir el porqué. La lesión grave de Messi, la última que ha tenido, que fue la de Paris Saint-Germain, la de París, todos acordáis que estuvo 6 meses renqueante hasta que se fue a Argentina y paró 2 meses. Esa lesión viene después de un virus FIFA de jugar a Bolivia a más de 3.000 metros de altitud. Argentina, la noche del martes al miércoles, a la una y media madrugada, juega en Quito, que son 2.100 metros de altitud, jugándote el Mundial, ¿eh? Jugándote ir al Mundial.
La repescao.
Sí, sí. No, si pierdes, que no va.
Claro. O sea,
si pierdes, no va. Uh-huh. Yo quiero ver qué va a hacer Valverde el sábado en el Wanda. Yo, personalmente, es donde se va a ver si el entrenador tiene la suficiente mano izquierda para decir, mira, Messi, pasó esto, no vas a jugar. Porque si juega, tiene grave riesgo. Aparte, cualquiera que sepa un poco de preparación física sabe que es imposible que un jugador que ha jugado a 2.100 metros de altura y que hace un viaje transoceánico corre un grave riesgo de lesionarse. Tengo ganas de ver lo que va a pasar en el Wanda.
O sea, me estás diciendo que tú no pondrías a Messi.
Yo es que ni lo convocaba.
Madre
yo
mía.
Es que, no, a ver, el Barça se ha ganado el derecho de que tiene comodines en la liga. O sea, tú vas a desgastar a un jugador que viene de la madrugada, de 72 horas antes de jugar, a 2.100 metros de altura. Si ya vas al Tibidabo, que son 600, ya vas ahogado, o sea, te montas... Corres un poco, ya vas ahogado, imagínate 2.100 metros de altura.
Estoy de acuerdo contigo en eso, pero también pienso que tú imagínate, Suárez no está ni al nivel que tiene que estar. Ahora se rumorea que si problemas físicos puede ser, hasta que no lo confirme el club, no lo sabremos, pero no puedes tener un equipo con Suárez en ese nivel y de Olofeu, ¿vas a poner ahí? O
Dembélé lesionado.
Exacto,
¿a quién
es que
sacas?
No.
A ver.
No tiene recambio.
Yo personalmente. Pondría una alineación tipo como hizo Guardiola cuando la final de la Intercontinental contra el Santos. O sea, mucho centrocampista y arriba pues poner a De Olofeu, jugar al contraataque, no pasa nada. Jugar con la misma arma que el Atlético de Madrid. Aparte, ese partido, el Barça tiene una ventaja que nadie cuenta con él. Para mí, jugar contra el Atlético de Madrid después del virus FIFA, a lo mejor le puede pasar al Barça. Porque el Atlético de Madrid tiene el mismo problema que el Barça. Y la diferencia es que el Barça está acostumbrado al virus FIFA. El Atlético de Madrid, desde hace poco, relativamente poco, tenía 16 internacionales. Entonces, van a jugar de igual a igual. Yo, personalmente, daría descanso a Messi y buscaría otras alternativas. Puedes jugar con Aleix Vidal y De Olofeu, 4-4-2, y poner a dos delanteros. No sé, Luis Suárez, por cierto, es otro
la
tema.
La verdad es que no motiva nada, escuchándote.
Que
no,
De Olofeu
no motiva nada.
No ha demostrado.
Yo me he suicidado.
Seguridad ahora mismo. O sea, garantía no te la da. Cuando ha tenido la oportunidad, De Olofeu no ha demostrado lo que. Bueno, ya de por sí, cuando regresó, yo no lo
delante,
tenía muy.
Delante del Atlético de Madrid.
Ni pues, tú ni él, que él no quería venir.
El único.
Bueno, la salida de Neymar le dio un poquito
cosa,
de aire
no
y la lesión de Dembélé, ¿eh? Vamos,
Messi
se le ha abierto el cielo.
Claro, pero no lo está demostrando, ¿no? Mejor está Denis Suárez.
Sí,
lo voy a decir.
¿Sí? Totalmente.
Messi no entendería que no fuera convocado. Y te digo una cosa, si me preguntas, jugará unos 90 minutos.
Pero es un riesgo, ¿eh? O bueno, que descanse el partido.
Puede estar en el partido.
Que descanse contra el Olympiacos, pero un partido tiene que descansar.
Sí, pero luego entrar al Olympiacos ya no tiene sentido. Ya lo ha forzado con el Atlético de Madrid.
Cuando
ya
se lesionó en París, vino de Bolivia, jugó en Balaídos y se lesiona a la media hora en París. O sea, uno de los dos partidos.
Yo voy a tocar madera porque me estás poniendo de los nervios.
Sí,
ya. O sea, con Dembélé lesionado y con los nombres que me estás diciendo.
Es cierto, otro tema. El tema Luis Suárez. El tema Luis Suárez se lesiona en el Bernabéu, no juega con el Barça y juega los 180 minutos con Uruguay después y ahora va renqueante, que no puede, o sea, se le ve en el campo que no puede. Eso debería ser un toque de atención importante para el jugador. Para el jugador y para quien. Y para quien la haya puesto, o sea...
Xavi, ahora seguimos porque tengo al técnico ya echándome bronca por línea interna, que ya sabéis que Mario no me perdona una. Cecilia, recuérdame la pregunta de las redes porque hemos de irnos a publicidad.
Hemos preguntado que si puede un independentista jugar o entrenar con la selección española.
Vale, ¿y qué respuestas tenemos? Vamos a ver.
Pues mira, Jaume Simón dice que un independentista puede jugar perfectamente, ya que Diego Costa y Marcos Senna han jugado con la selección siendo brasileños. Juan Arias dice que, en su opinión, no, que cree que jugar con la selección de su país es algo más que un trabajo. Cruyffista dice que depende si el jugador es del Barça o del Madrid, entonces se cuestiona o no se cuestiona.
muy cierto.
Fran dice que si la mentalidad de un independentista es negar de su país geográfico porque no comparte sus ideales, lo lógico sería que no fuese, igual que hizo Ulegué Persas en su momento. Y por último, bueno. Luis Matei dice que tiene otra pregunta para nosotros, que si se puede aplaudir, pitar el himno de España y a la vez criticar a Piqué.
Pues mira, yo le contesto muy fácilmente. A mí me parece fatal y una falta de educación que se pite al himno de España. Por tanto, si no queremos jugar la Copa del Rey, pues lo decimos al empezar, que le cambien el nombre o directamente no la jugamos. Pero me parece fatal pitar el himno de un país. Por tanto, dicho queda y creo que queda contestado. Por cierto, han recordado a Luigi Presas. No tiene nada que ver el caso de Luigi Presas con el caso de Piqué. Y recuerdo, porque en este país solo se habla de lo que los medios quieren sacar, ¿no? Pero Sergi Roberto también fue a votar y juega con la selección española. Busquets también fue a votar y juega con la selección española. Y nadie le pita porque no se ha metido con el Madrid. Porque en este país lo que es sagrado es meterse con el Real Madrid. Y eso es lo que le pasa a Piqué. Dejémonos de historias y de cuentos. Y, por cierto, recuerdo un caso de un tal Nacho, no sé si, Xavi, si lo recordarás, Nacho, lateral izquierdo del Compostela, año 1995, entrenador de la selección española Javier Clemente. Fue convocado y Nacho se negó a ir, haciendo además unas declaraciones en la televisión gallega, que luego dijo que se habían malinterpretado, pero se negó a ir y no fue nunca a jugar con la selección española.
¿Y cuáles son las diferencias con Olegué? No, porque yo no las sé. O sea,
la diferencia con Olegué es que él sí se declaró abiertamente
independentista. Olegué fue a la selección y luego una vez allí... Sí, porque la ley le obligaba a ir. Fue a la convocatoria y dijo que no quería jugar.
Yo sé dos casos más. Habló con el entrenador y le dijo que no quería jugar porque no tenía sentimiento español. No tiene nada que ver con...
Yo sé dos casos más.
Cuéntalos.
Dos del Atleti de Bilbao, cuando el Atleti de Bilbao... De Ernesto Valverde, entrenador, Asier del Horno y Fran Yeste.
Y yo te recordaré uno, ahora que has dicho el Bilbao, uno de años A, que es Iribar, el querido Iribar.
Y Bojan,
nadie decía absolutamente nada.
Bojan fue un día para que, o sea, le obligaron a ir una vez para que ya sea, para que ya no podían seleccionar Serbia, pero después no quiso ir a la Eurocopa. Iba convocado y no quiso ir.
Por cierto, Bojan también puso un tuit a favor de votar, que es democracia y estas cosas.
Y Xavi Hernández ya ha celebrado un mundial, o sea que...
Exactamente,
que
no y Pau Gasol y Marc Gasol, y no les pasa lo que les pasa a Piqué, porque no se han metido con el Real Madrid.
Además, fíjate quién le pita, los madridistas.
Los madridistas. Vamos a ver qué opinan nuestros oyentes, las notas de voz, por favor.
La veu dels oients.
Hola, mi nombre es Lorenzo y soy de Granada Capital. Y a la pregunta del penalti, que si una independentita puede jugar en la selección española, entrenarla, absolutamente que no, porque un catalán juega o es entrenador de la selección española porque Cataluña no tiene la autodeterminación de ser un país. Juegan por compromiso, porque la Federación Española de Fútbol sanciona tanto al jugador como al club si este no juega. Un abrazo y Forza Barça para todos.
Paco Viva de Badajoz. Hombre, analizando la coherencia que han demostrado en concreto estos dos señores, en muchas cosas, por supuesto, que jugaría, que uno jugaría y el otro entrenaría, porque además, claro, el prestigio y la pela son cosas muy importantes hoy en día. Un abrazo.
Us escolto per la ràdio del cotxe, eh? A veure què feu. Parleu de l'entrenador, ja sé que sóc pesada.
Nosotros, José Naón de Aragón, desde Tel Aviv, en caso de independencia de Cataluña, no existe ningún problema para un entrenador catalán entrenar a la selección española. Más difícil es que un jugador catalán pueda jugar en la selección española, eso es más difícil, porque tiene que pertenecer a un país y no a dos a la vez. Visca el Barça.
José de Cantabria. Por supuesto, yo considero que independientemente de sus ideas, cualquier persona puede ser o jugador de una selección nacional o seleccionador. En un mundo tan profesionalizado como el del fútbol, no entiendo por qué no puede ser así. Además, me viene a la memoria un caso muy significativo del que se habla muy pocas veces, toda la gente obsesionada con el tema Piqué y nunca se saca a la palestra, como es el de Iribar, un militante de Ribatasuna, confeso, que en la vida se le planteó ningún dilema moral por ir a la selección y por cumplir con creces su papel de gran portero. Venga, hasta luego.
Hola, mira, soy Mercè de Badalona. La pregunta que hacéis hoy es si uno puede jugar y entrenar siendo independentista. Bueno, mira, esto es cuestión de que si el equipo que lo contrata, lo acepta, porque bien se van los jugadores a jugar afuera. Y juegan por otros colores al extranjero. Vamos, y en cuanto a lo de Piqué, yo no sé si lo ha dicho claramente. Lo único que ha dicho es que se tiene que votar, pero yo quiero que se vote legalmente. Legalmente. Quiero una votación legal. Bueno, visca el Barça, no sé.
Soy Lino da Coruña. Yo pienso
que en la selección tienen que jugar, sea tanto extranjeros como oriundos o como quieras denominarlos, tienen que jugar los mejores, los cualificados y los que se entreguen a la camiseta. Y Piqué se entrega, ¿eh? Y lleva muchos años yendo a la selección, con lo cual tiene que ir. Mientras rinda y juegue, tiene que ir a la selección, ni más ni menos.
El penalti, a Ràdio Estel, cada divendres a les 10 de la nit. Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles. Vine a la parrilla del Pou Nou, a Canyelles. Entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès trobaràs la parrilla del Pou Nou, un restaurant argentí i català. Menjar casolà, les millors carns a la parrilla, cargols a la llauna i arrossos. La parrilla del Pou Nou, 93 897 3032. 93 897 3032. La parrilla del Pou Nou.com. Comparteix els teus moments feliços a la parrilla del Pou Nou, a Canyelles. 5% de descompte pels oients del penalti. Més que un club, més que un programa. El penalti. Ràdio Estel.
Ha habido una época, esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber.
Benvinguts al llarg viatge. Benvinguts al llarg viatge. Plou i el desplega.
Pues aquí seguimos en tiempo de tertulia en el penalti en Radio Estel. Durante la publicidad he intentado convencer aquí a todos los de la mesa, a Cecilia Martínez, a Xavi Sendra, a Noelia Denit, a Francesc Perarnau, incluso a nuestro David Valdearenas, que lo tenemos detrás de micros ahí grabándonos un Facebook Live. Pues he intentado convencerlos a todos de que compren ya el número, el décimo de Navidad, del Gordo, en Lotería Lolita 2, en la administración del Prat de Llobregat. La verdad es que esta administración de lotería, Lolita 2, está en el Prat de Llobregat, en Avenida Montserrat 130. Cuando menos te lo esperas, salta la liebre. ¿Y si te toca a ti? ¿Y si toca en Lotería Lolita 2? Pues nada, si queréis reservar, ya sabéis, al 93370-5051. 93370-5051. Lotería Lolita 2, más de 30 años compartiendo ilusiones. Se hacen reservas para entidades y empresas, incluso con servicio a domicilio y sin cargo.
También puedes ponerte en contacto vía mail, santi@loterialolita2.com. santi@loterialolita2.com. Te envían la lotería a toda España. Ya puedes reservar tus décimos para la Navidad. El número de la casa es el 91.110. 91.110. Compra tu lotería llamando al teléfono 93-370-5051. 93-370-5051. Más de 10 millones de euros en premios en los últimos 5 años. LoteríaLolita2.com.
LoteríaLolita2.com, vuestra administración de lotería en el Prat de Llobregat, en la Avenida Montserrat 130. Pues ya sabéis, aquí todos en la mesa, a comprar el 91.110. Es el que vamos a llevar todos aquí en el equipo del penalti. Y si toca, ya tenemos el penalti a nivel nacional, Xavi.
Si me toca, ya me habéis visto el pelo de por vida. O sea, os mando una foto de las Chechei.
Bueno, ojo, ojo a dónde te vas.
Exacto, avísanos, así no nos vemos.
Yo tengo un amigo que se fue a la isla de Sarmante, que era en paraíso, y después de todo lo que ha habido allí se ha tenido que volver, que ha quedado arrasada la isla con las tormentas y los problemas que ha habido. O sea, que ojo, que a veces el paraíso no es lo que parece. O sea, que invierte en el penalti y déjate de isla. Tú invierte en el penalti.
Y si vas, no vayas en la época de los huracanes.
También, al final es que ir a finales de verano.
Hay que
pensar. Yo fui en mayo.
Bueno, últimamente estoy empeñado en que nuestra Cecilia Martínez se moje. Entonces, pues
bueno,
ahora
a ver,
me toca preguntarle, Cecilia, ¿puede jugar o entrenar un independentista a España? Como me gusta ponerte ahí.
¿Tienes grillos por ahí para que suenen? ¡Vaya! Ahí está bien.
El otro día en la tele también te dice que te mojaras,
sí,
¿eh?
Sí.
Hay que mojarse.
Yo soy de las antiguas que cree que la selección tiene que ir con un poco de sentimiento. A mí me gustaría creer que el fútbol en sí, en general, el que viste la camiseta del Barça, pues la siente, el que viste la camiseta... A mí me gustaría que fuese así. Sé que al final, detrás, pues hay intereses económicos, todos tenemos que comer y al final, oye, pues mira, te pagan aquí, pues vas allí a trabajar. Si es como un trabajo, pues mira, tristemente. Pero a mí me gustaría que los independentistas jugasen pues con Cataluña y que en España... jugasen los que sienten España en general, todas las comunidades autónomas juntas.
Bueno, pero entonces, por ejemplo, Sergio Escariolo, que está entrenando a la selección de básquet, ¿qué hacemos con él? Porque es italiano. Es decir, es que claro, todos los que mantenéis ese argumento,
pero
¿qué hacemos?
Es que en España, o sea, hay
¿qué
muchos hace... entrenadores.
¿Pero qué hace
no
San
habrá
Paoli?
Bueno.
¿Qué
hace no San habrá Paoli? Ninguno igual que Escariolo, porque Escariolo puede estar en Italia.
¿Qué pasaría ¿no? el caso de San Paoli? Xavi Sendra ganó con Chile... Le ganó la Confederaciones a Argentina. ¿Qué? ¿Es un traidor a su patria, entonces? Hola. ¿Un entrenador argentino ganándole a Argentina una final?
Hombre, yo desde que veo, por ejemplo, en el básquet, que todos los rusos son americanos, o en el fútbol va, o en el fútbol sala van a jugar el Mundial y todos los italianos son brasileños, entonces esto ha perdido la esencia. O sea, claro. Si España juega con Diego Costa de delantero centro...
Claro.
Y con Senna también jugó.
Sí, Diego Costa tiene lo mismo que español que Junqueras. O sea, a ver, vamos a ser francos, o sea... Sí, si vamos a marcar las normas, las marcamos a todos por igual. Las selecciones de cada país es donde hayas nacido. Entonces hay que jugar. Y tú, aunque te sientas independentista, ahora mismo en el DNI, pone que eres
nadie
español.
Se plantea, por ejemplo.
Tú tienes que jugar por España. Diego Costa brasileño. Si no te cogen en Brasil, chico, mala suerte. No puede ser. Esto es un... Ya al final va a llegar un punto de que va a ser como los clubs.
Pero es que, mira, incluso Thiago, brasileño y en la selección española. Es que...
Claro. Pero uno, claro.
Garbiñe,
Garbiñe Muguruza, que está todo el mundo llenándose la boca con Garbiñe. ¿Qué pasa?
No, Garbiñe es diferente.
Bueno, pero es venezolana, ¿no?
Garbiñe le pilló a la que estaban de vacaciones.
Ya, pero...
pero bueno, o sea...
Tú has dicho que donde se nace, ¿no?
Pero casi sin caso.
Vivían en Barcelona, o sea... a las 3 semanas se fue a Barcelona, o sea...
Pero nadie se plantea más allá, por ejemplo, el Atlético de Bilbao, que son todos de allí. A nadie se pone las manos en la cabeza. O sea, ¿pasaría algo si el Barça fuesen todos, por ejemplo, catalanes y en Canarias fueran todos canarios?
Sí,
o sea,
que nunca ganaríamos nada.
El equipo de Canarias tiene que ser la caña, con David Silva,
sí,
con Valerón de entrenador.
Yo os digo lo que pasaría, lo que le pasa al Atlético de Bilbao, que en un fútbol de hoy en día, que es un negocio, pues que nunca ganan nada. Ahora ya no.
Ernesto Valverde es extremeño y...
Es que todos me parece irrelevante las cuestiones técnico-administrativas en este sentido, ¿no? Porque al final
manda el dinero, que es lo peor, ¿eh?
Sí.
Claro, es decir, si hay un jugador, a mí me parece honesto que haya un jugador que diga, mira, a mí me toca jugar con la selección española, pero no lo siento, no juego. Bueno, me parece honesto. Es que todo lo demás ya es, bueno, estamos hablando de eso. Hoy, ¿quién es el caso de Baliu este que juega con Albania?
Sí.
Porque buscaron, encontraron que un tatarabuelo suyo era albanés.
Sí, sí,
y tú dices, vale, pues bueno, es que puede ser, sí. Pero quiero decir que no, o sea,
no hablamos de la nacionalidad, hablamos del sentimiento. ¿Han de sentirlo o no han de sentirlo? Ese
claro,
es el debate. O
claro.
sea,
no,
es que, ni peor
pero
es
en el caso de Piqué no sabemos sus sentimientos.
Sí,
¿sabes?
sí. Piqué, hay una entrevista grabada de hace 4 años. Le pregunta, ¿usted es independentista? Y dice, no.
Ya,
¿por qué?
Pero,
sí. Y dice... Porque sería malo para Cataluña y sería malo para España.
Sí, es verdad.
Pero de eso nadie se quiere acordar. Porque está ahí, está puesto, está ahí. Además, él no ha defendido nunca el independentismo. Uh-huh. Porque si lo fuera, estoy seguro que Piqué lo diría.
Hombre, ¿qué diferencia entre Guardiola con sus discursos independentistas a Piqué, que lo único que ha hecho es expresar su opinión de que la gente tiene libertad de votar? Yo no sé por qué le caen encima por lo mismo que comentabas antes.
No, Lía, el madridismo. Precisamente ahora que has dicho Guardiola, el otro día en una entrevista dijo claramente que él no tendría ningún problema y Guardiola sí que abiertamente ha declarado ser independentista y
sí.
que él no tendría ningún problema en entrenar a la selección española. Es que yo creo que aquí lo montan todos los medios interesadamente para echarse encima porque son del Barça, porque este tipo de cosas, si en vez de Guardiola fuera del Bosque y si en vez de Piqué fuera Sergio Ramos, Sergio Ramos sería un héroe de la democracia y con Del Bosque pasaría exactamente igual, lo harían un héroe. Es decir, simplemente es que son del Barça y como son del Barça toca atacarlos. Y ya está, porque es que no se ha posicionado Piqué en ningún momento, nadie ha dicho que no tenga
pues
sentimiento.
Culpemos a la prensa de eso. Porque
sí,
en definitiva la prensa es culpable.
La prensa no, los medios en general, no solo
la
prensa.
Sí. Bueno, los medios en general, me refiero que los medios, por llenar horas de polémica y de tal, pues son capaces de llevar esto a un extremo, a un extremo que crispe a la gente y que la gente tome partido por cosas que son absolutamente absurdas, porque es verdad que Piqué lleva desde los 15 años en la selección.
Además, implicado, profesional, yo creo que es una de las personas más entregadas que hay en la selección. Se lo pasa bien. Es que yo puedo entender perfectamente por qué él va. Aunque fuera independentista, aunque su sentimiento fuera de que Cataluña independiente, tiene esta oportunidad de estar con jugadores que, a ver, que cualquiera quisiera jugar con jugadores como los que están en la selección.
Los mejores, exacto.
Se lo pasan pipa. Me acuerdo cuando se dedicaba a grabar aquellos vídeos. Nos lo pasábamos todo pipa hasta que le cortaron el rollo, pero...
Por eso digo que si Piqué fuera independentista, lo diría.
Sí.
Lo diría.
Sí,
o sea, no tendría ningún problema. En cambio, otros... que conocemos y sabemos...
Lo han dicho después de acabar de jugar, ¿eh?
O no lo dicen y le han dado un Mundial a España y lo han celebrado como si fuera suyo. Bueno, pues normal.
Bueno, normal o no, pero ¿por qué no lo pueden decir?
A ver, ¿lo pueden decir tanto?
Claro. No,
¿lo pueden decir o no?
Gracias, pues que lo digan.
Por la prensa. Por esa prensa mala, que te va a amargar la vida. Y en lugar de hablar de fútbol, que es lo que esa persona quiere, porque... tiene un sentimiento, pero es un sentimiento como el que es del Barça o del Madrid.
Claro.
¿Qué diferencia hay? ¿Habrá jugadores del Barça que nunca juegan en el Madrid? Sí.
Lo que decimos de los medios es lo que... A mí siempre me viene a la cabeza este vídeo de Ibrahimovic cuando le relacionaban con el Manchester United y él decía, sigan inventando porque mientras ustedes... A ver, yo lo diré cuando me canse de verlo, ustedes inventando historias. Y aquello era buenísimo. Digo, esto es un crack.
Realmente no tienen por qué decir nada. Me apuntaba al técnico y es cierto, es decir, la homosexualidad en el deporte y en el fútbol, pues no salen. Pues bueno, pues tienen
ni
la libertad
ni política,
de hacerlo
ni sexualidad, no o tienen no por qué.
Y en este caso igual, de todas maneras, yo no me creo que a 2017 siga habiendo gente que no entienda que se puede uno sentir catalán y español perfectamente sin ningún tipo de problema.
Y que
si hubiera selección catalana y selección española, entonces habría ahí el dilema y tendría que elegir. Pero mientras no la haya, no tiene por qué elegir. Y otra cosa, Xavi, o sea, es que se puede ser perfectamente lo que tú quieras y estar a favor del derecho a decidir, seas independentista o no lo seas, a favor de votar. O sea, es que eso no es capaz de entenderlo la gente a 2017. No creo que sea tan difícil.
Estoy malgastando saliva. El tema es el siguiente. Piqué tiene una guerra con un sector de periodismo y un sector de empresarial y un sector importante de Madrid. Ahí viene la guerra con Piqué. O sea, todo empezó con una tontería, lo de Kevin Rondán, contigo empezó todo. Pero después, Piqué tiene problemas con periodistas muy importantes y muy influyentes de la capital. Y por ahí hay todo el tema, o sea, todo el tomate. Porque Pau Gasol dijo lo mismo que Piqué, dijo lo mismo y a Pau Gasol nadie le dice nada. Y yo no voy a decir nada, pero hay deportistas que defienden la selección española que están súper bien vistos en España y esos mismos periodistas que atizan a Piqué saben que estos deportistas son independentistas y no van a decir nada porque a Piqué le tienen ganas por otros temas. O sea, por otros temas que no tienen nada que ver ni con el político ni con el deportivo, sino con, bueno, otros temas que no lo puedo decir, pero ya está.
Al final acaba perjudicando,
si me permitís,
a la selección.
Os explico otro caso que no es más surrealista, pero sí que es más triste desde el punto de vista. Hay unos deportistas, campeones del mundo, catalanes, ¿vale? Varias generaciones, a los que ningún periodista les pregunta nada porque saben que no deben preguntárselo, ¿vale? Y hablo de patrocinios de Repsol, ¿vale?, a medios que tienen mucha publicidad de Repsol y corredores que no sabemos si son independentistas o no son, pero a los que nadie les pregunta por qué está prohibido. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si no se acaba el patrocinio.
Sí, hay muchas cosas detrás que no sabemos.
Pero en este sentido, por ejemplo, el Barça como club, a mí personalmente no me gusta que se posicione tanto políticamente porque tiene muchos aficionados alrededor del mundo.
Pues bienvenida a nuestra línea editorial, que es exactamente la misma.
Sí, pero yo tengo una cosa. El Barça es quien no se ha metido en política. Si tú supieras las presiones que tiene Bartomeu para hacer esto, lo otro, etcétera, etcétera, y bueno, le pasaba a Rosé y le pasaba a Núñez. A la puerta no, porque él mismo se metía en la de esto. Pero si tú supieras las presiones que tienen de todos los lados, de Madrid y de aquí, para que el Barça... Bueno, las presiones del otro día no te quiero ni contar. O sea, Puigdemont, si pudiera, ahogaría con sus propias manos a Bartomeu. ¿Vale? ¿Por qué? Porque impidió que el Barça se pusiera al frente del, El resto, todo el mundo quiere el Barça para sus intereses, todo el mundo.
Francesc, ya que te tengo, y antes de acabar, porque nos quedan 2 minutos, rápidamente, las dimisiones en la directiva...
Las están celebrando con cava, ya te lo digo.
Bueno, ya sabemos
no, que es verdad.
Las dimisiones por lo que han sido, ¿no? Pero ayer... No,
han sido por otra cosa, por eso no.
Ah, vale, o sea
cuéntanos si lo sabes.
Cosas aquí, no, yo te iba a preguntar por Sanelí, porque me llega que lo han echado, no que se vaya él, sino que lo han echado.
Con Sanelí no, él se ha ido.
Él se ha ido.
No, lo que es verdad que él tuvo una actitud de eso, en el caso Neymar, de hasta el final, muy a favor de Neymar, en el sentido de que no estaba de acuerdo con que el Barça le negase la prima de los 20 y pico millones,
sí, que tenía que dar.
A mí me cuentan, Francesc, que el tema Sanjei es que el Sanjei engaña al Barça y le da esperanzas al Barça de que Neymar se puede quedar y por eso el Barça... trastoca sus
pero
planes
de fichaje. No, Sanjei es el padre, el Barça cuando...
Sí, pero que Sanjei lo sabía desde el año anterior, que Neymar ya estaba fichado por el país. El año anterior, que Sanjei ya lo sabía.
No, si Sanjei sabe eso, lo que tiene que hacer es denunciar al jugador por fichar teniendo contrato con otro jugador. No, a ver, Neymar no ha firmado hasta que no se ha hecho el traspaso. O sea, no, eso es imposible. Que Neymar tuvo un problema el año anterior... Si me permites lo...
Sí, pero muy rápido.
Muy rápido. Francesc. Cuando él está para renovar, ¿vale? El Barça acepta aquí el famoso pacto con la Fiscalía, porque paga 5 millones y se acaba el tema. Claro, le va muy mal a Neymar eso, y no se lo dicen, porque Neymar en Brasil está defendiendo lo contrario. ¿Vale? Entonces ahí hay un problema, que Sanjei se va 15 días allí porque estaban que sí, que estaban cabreados. ¿Vale? Y ahí quedó eso. Vale, y ahí quedó ese pues. A partir de aquí pasan muchas cosas, sobre todo deportivas, porque Neymar al final se va por una cuestión, porque él se quiere ir a un club donde...
sea la estrella.
Donde sea la estrella, ¿vale? Ya está. Y todo lo demás es envoltorio, porque al final la decisión es del jugador. Porque el jugador, es verdad que el jugador se ha querido ir varias veces.
Sí.
Hay un día que le cambia a Luis Enrique, que llama a su padre y dice, me quiero ir.
Sí, sí. Uh-huh. El año pasado el Barça activa un plan B. Cuando va Sanjei a Brasil, activa un plan B porque lo daban hecho ya que se iba.
Por eso que te digo, pero luego se quedaron. Y anteriormente, en un partido de Luis Enrique que le cambia, le dice, oye, pai, me quiero ir del Barça. Es un jugador en este sentido más caliente. Quiero decir que esto siempre ha estado ahí desde... No,
lo que me parece increíble es que los Toys cobren sueldo del Paris Saint-Germain. Eso me parece... O sea, los amigos de...
cosas que no sabremos. Sí.
Bueno, a mí me llega la información que se lleva 300, hasta el Mundial de Qatar, unos 300 millones de euros, nada más con el Paris Saint-Germain, después toda la publicidad y toda la historia.
Yo en mi próxima vida quiero ser toy. Ese es el mejor trabajo del mundo, ser toy. La verdad es que sí.
Una pasada, ¿eh?
Cecilia Martínez, nos vamos. ¿Alguien se llevó la porra la semana pasada?
No.
Creo que quedó desierta, ¿no?
Quedó desierta.
El cóctel de la Yespa
de Sport. Un porrazo sí que se llevó alguno.
Alguno que otro.
Girona-Barça me lo llevé yo, ¿no? 0-3, dije.
No, pero entonces no había todavía el cóctel. Lo pusimos la semana pasada.
Yo acerté también y no había.
No te apuntes. Nada. Esta semana no hay porra, ¿eh? O sea, que el cóctel de la Yespa de Sport se lo regalamos a Cecilia Martínez. Porque esta semana no hay partido del Barça. O sea que no.
¿Por qué?
Antes de despedirnos, dejarme que no quiero abrir ninguna carpeta, pero sí quiero decir, y solo puedo hablar hasta donde puedo hablar, que el Barça debería dialogar, tanto que estamos hablando estos días de diálogo, con un exjugador llamado Julio Alberto. Es decir, me consta, Julio Alberto se puso en contacto conmigo y me consta que está muy disgustado con el club. Por tanto, yo creo que antes de que esto llegue a mayores y que haya más problemas, deberían sentarse y dialogar, ya que estamos hablando estos días de diálogo. Sería interesante, lo pido desde aquí y hasta aquí puedo leer. Ahora sí, damos las gracias a todo el equipo que hace posible este programa, empezando por nuestra copresentadora Cecilia Martínez. Cecilia, nos vemos el lunes. Te iba a decir el viernes, pero nos vemos el lunes en la tele. Recordar que estamos cada lunes a las 10 en punto en ETV, en Esplugas Televisión, en El Penalti Televisión. Xavi Sendra, un auténtico placer, ya lo saben. Noelia Denis, muchas gracias por venir. Francesc Perarnau, muchísimas gracias. Estáis invitados los dos al Penalti Televisión cuando queráis, ya
¿no?
lo sabéis.
¿Yo no?
Muchas gracias.
Tú no, Xavi.
Tú eres del equipo, o sea que tú ya cuando quieras, ya lo sabes. Damos las gracias también a nuestro invitador Juan Juárez, hoy de fiesta, nuestro técnico Mario Ramírez, el equipo de producción Esteban Valle, Antonio Salcedo, David Valdearenas y Mariela Rosales, y el que les habla, Miguel Ángel Ruiz. Nos vemos aquí el viernes que viene a las 10 en punto en Radio Estel. Eso sí, nos podéis escuchar cuando queráis en nuestra web, elpenalti.com.
Barça.es. Nos vamos, pero antes acabamos, como siempre, con el momento histórico del Barça. Ante esta situación política tan complicada que estamos viviendo en Cataluña y en España, hoy hemos querido recordar la trágica muerte en el verano de 1936 del presidente del Barça, Josep Sunyol, asesinado por el fascismo los primeros días de la Guerra Civil. Fue fusilado por el ejército franquista. Sean buenos y hasta el viernes.
L'any 1935, Josep Sunyol i Garriga es va fer càrrec del club. Sunyol, industrial, era director del periòdic La Rambla i diputat per Esquerra Republicana a les Corts de Madrid. El Barça tenia aleshores 7.738 socis. El president Josep Sunyol, com a diputat, va viatjar a Madrid via València amb cotxe per visitar els voluntaris catalans de la columna Macià Companys. Vora la serra de Guadarrama, el xofer va entrar en zona nacional per equivocació i Sunyol va ser detingut i afusellat immediatament sense judici previ. Tenia 38 anys.
El penalti, amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez.